Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en febrero de 2017 en la boda de los hermanos Brian Gray y Brianna Eksted. Esperamos y oramos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido.
Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos muy alegres y agradecidos de estar aquí esta mañana para compartir con todos ustedes la bendición que representa la unión del hermano Brian y la hermana Brianna. Y nos alegra que todos ustedes, los invitados, pudieron asistir y participar de este evento. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Padre, te agradecemos por tu bondad y misericordia. Oramos, Dios, que nos ayudes, que podamos devolver esa bondad y esa misericordia hacia nuestros semejantes también, Señor, y sobre todo ser fieles a ti, Señor. Danos sabiduría al abrir tu palabra en este día, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tanta bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como dije, es una bendición estar con ustedes esta mañana. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, aquellos que tengan Biblia, en Efesios capítulo 5, para comenzar a leer en el versículo 22. Efesios 5, 22 en adelante, palabras de Dios, palabras de Cristo. Oramos siempre que el reino de Dios venga y que se haga la voluntad de Él como en el cielo, así también aquí en la tierra. Porque creemos que cuando Jesús vino, Él vino para traer su reino a la tierra. Y creemos que eso es el corazón de lo que vino a hacer Jesús, traer su reino a la tierra. Y esta porción que voy a leer a continuación habla acerca de Cristo y la iglesia y de que el matrimonio es una figura de Cristo y de la iglesia. Y saben, cuando leemos la Biblia, vemos que el cielo es un lugar que está siendo preparado para gente que se está preparando. Muchas veces he puesto este ejemplo. ¿Qué tal si llegáramos al cielo y allí la gente se odiara, o se mintiera los unos a los otros, o se robaran los unos a los otros, o se pelearan? Eso no sería el cielo, ¿o sí? O sea, lo que sea que tú imagines o pienses acerca del cielo, sin importar qué cosmovisión o ideología tengas acerca del cielo, y haciendo a un lado las calles de oro y todas las cosas hermosas, ¿te imaginas? ¿Crees que el cielo sería el cielo si la gente allá no se amara, no se respetara, si quizás guardaran rencor? Como Jesús oró, que Señor, perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. Y Él dijo que si no perdonamos a aquellos que nos hacen mal, Él tampoco nos va a perdonar. ¿Podrías imaginarte la eternidad en el cielo y toda la eternidad teniendo que verle la cara a esta persona a la que odias solamente porque no fuiste capaz de perdonarla? Eso no sería el cielo. Sería igual que este lugar. Entonces, el enfoque del matrimonio y de esta unión que hoy celebramos no solamente es para que puedan casarse y ser felices, sino que el propósito principal es para que puedan ser una imagen lo más nítida posible que represente a la iglesia y a Cristo y al amor y la fidelidad que se tienen. El reino de Dios no se trata acerca de de solamente guardar ciertas reglas o creer en ciertos dogmas o credos o doctrinas. Mucho menos se trata acerca de mí y ver si yo puedo irme al cielo y ser sanado o ser prosperado o ser feliz o que se arreglen mis problemas. O a ver si... El cristianismo no se trata acerca de mí. El cristianismo se trata de que Cristo sea glorificado por medio de que nosotros le agrademos y seamos parte de su reino y podamos representar lo que es el reino de Dios, lo que es la iglesia y lo que es la imagen de Dios, la reflexión de Dios. Por eso oramos que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y si no tenemos el reino de Dios en nuestro corazón ahora, si Él no es nuestro Señor y Rey ahora, de tal forma que le obedecemos y no vivimos conforme a su reino, no vamos a poder entrar al cielo. Y este día que se unen en matrimonio nuestros hermanos, Brian y Brianna, y se han alistado para llegar a ser una sola carne, el propósito no solamente es que se casen y que sean felices, como ya dije. El propósito es que por medio del matrimonio se ayuden unos a otros, se ayuden el uno al otro, se amen el uno al otro y vivan de tal forma su vida familiar y hogareña que en la comunidad puedan ser una imagen preciosa de Cristo y de la iglesia y traigan su reino a la gente y que en medio de su comunidad puedan mostrar un poco de luz. Ser la luz del mundo y la sal de la tierra, aquello que preserva a este mundo de seguirse degenerando y corrompiendo en picada al infierno. Y si podemos crear un hogar y una familia donde seas esa clase de luz, donde tu hogar sea como un pequeño cielo dentro de la tierra, si logras eso y logras que tu familia represente al reino de Dios, entonces habrás cumplido tu misión. Verso 22 de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí son unas instrucciones muy sencillas, muy fáciles de entender, pero una cosa que quiero señalar primeramente es que este pasaje lo he leído muchas veces frente a diferentes grupos de personas a las que les vamos a compartir de las enseñanzas de Cristo y les leemos este pasaje y les pregunto a la gente que está allí reunida, ¿qué entendieron o qué oyeron o qué vieron? ¿Qué entendieron del pasaje? Y las mujeres siempre dicen, bueno, vimos que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y después voy y después los hombres contestan. Bueno, oímos, entendemos que la mujer debe sujetarse a su esposo y respetarlo. Les pregunto, ¿qué oyeron? ¿Qué entendieron? Y siempre o al menos, no siempre, pero como regla general, casi siempre, cada quien oye lo que quiere oír. Cada uno de nosotros oímos lo que nos conviene, lo que vemos que la otra persona tiene que hacer. Pero la Biblia no fue escrita de esa manera. Cristo quiere prepararnos para su reino, como ya dije al principio. Entonces, cuando le dirige un mensaje al hombre, el varón, tiene que oír ese mensaje, prestarle atención y obedecerla. Y así el obedecerlo. Y así la mujer también tiene que, el mensaje que es para ella, prestarle atención, oírlo y obedecerlo. Pero ¿cuán a menudo lo que hacemos es oímos la parte del compañero y perdemos de vista nuestra parte? Y después la otra parte hace lo mismo, y ¿saben qué? Que allí empiezan las fricciones. Porque la otra persona también oye lo que le tocaba a mí, y yo oigo lo que le tocaba a él o a ella, y hay fricción, y hay problemas. Cuando en cambio, si cada quien oyera y se entregara a lo que es su papel, su responsabilidad y su parte, todo sería esta figura hermosa de Cristo y de su reino. Por eso dijo Jesús que si lo queremos seguir, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos es hacer nuestra parte, aun cuando nos cueste, no vivir esta vida egoísta. Y cuando cada quien hace su parte, todo funciona a la perfección y todas las piezas caen en su lugar. Y el rompecabezas se encaja bien. De aquí dice que esto es un misterio. Es un misterio tal porque es una imagen de cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia obedece a Cristo. Y saben, todo mundo quiere salvarse. Todo mundo quiere irse al cielo. Nadie quiere irse al infierno. Y todo quiere ser sanado. Todos quieren ser bendecidos. Es más, hablando del matrimonio, todos los que se casan quisieran tener un matrimonio hermoso. Sueñan o aspiran o desean. Quizás tienen ideales, tienen sueños, quizás tienen ya un pensamiento de cómo va a ser. Nadie se casa pensando que va a fracasar, o al menos no muchos. Pero cuando llegan y se dan cuenta de que quizás no era exactamente lo que ellos aspiraban o lo que ellos deseaban, o que la otra persona, el cónyuge, no actúa como ellos esperaban, y como su enfoque está en ser feliz y en lo que ellos sienten, no en amar a Dios y al prójimo, entonces empiezan a renegar y empiezan los problemas. Pero el cristianismo precisamente no se trata de eso, no se trata solo de que seamos salvos, se trata de que nosotros seamos como Dios, seamos reconciliados y unidos con Dios. Dios está haciendo su parte. Dios ya hizo su parte. Y Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y está dando el Espíritu a los que desean. El amor de Dios no está en prueba. Nosotros somos los que estamos a prueba. Y nuestro amor por Él es el que está a prueba. Hoy en día hay mucha charla, mucha habla acerca del amor. Y saben, el amor es probablemente una de las palabras más cambiadas y pervertidas que hay en este mundo. Si miras al amor, si yo les preguntara, si hablas con alguien que está enamorado y le preguntas acerca de la persona a la que aman, y le preguntas, ¿por qué amas a esta persona? La mayoría de las veces, la respuesta en general va a ser, bueno, yo amo a esta persona porque me hace sentir muy bonito. Por la forma como me hace sentir a mí. Y te quiero preguntar allí, ¿realmente quién es amado en esa situación? Si yo amo la forma como una persona me hace sentir, en realidad me amo a mí mismo. Solo se trata acerca de mí mismo. Y eso no funciona. El egoísmo nunca funciona. Y vemos eso alrededor de todo el mundo. La gente está tan preocupada por ellas mismas. Piensan tanto en sí mismas. Y pocos piensan en servir a los demás. Pero el amor es cuando puedo entregarme a otra persona por el bien de esa persona. no por mi bien. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino al mundo y Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Él no tenía este sentimiento romántico y burbujeante por nosotros todos los días y todo el día. Él vino a este mundo perverso, oscuro, horrible, peligroso, gobernado por Satanás, egoísta, sin preocuparse por los demás, que lo odió. Él vino a este mundo y nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo a una muerte terrible. Se entregó a él mismo para salvarnos. ¿De qué? Para salvarnos de nosotros mismos. Salvarme de mí mismo para que pueda ser libre y volver a Dios. No solamente para hacer que vaya a la iglesia, no solamente para obedecer una serie de reglas y creer unas doctrinas, no solamente para que me vaya al cielo, no. Para que yo pueda verdaderamente ser salvo de mí mismo, porque soy mi peor enemigo, ser salvo del yo y poder amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Y es que el problema siempre está en el corazón egoísta. Cuando hay corazones egoístas y se enfrentan, entonces las relaciones matrimoniales y de amistad y de la iglesia y de trabajo y de todo, y en particular aquí en el matrimonio que estamos hablando, entonces fracasan. Fracasan. En cambio, cuando se siguen los principios de Dios, las cosas funcionan. Las cosas funcionan. Y puede ser que en algunos casos una de las dos personas siga los principios de Dios y la otra no, y quizás no funcione. O puede ser que por alguna razón no llegue a no funcionar. Pero es mucho más probable que funcione cuando se siguen los principios de Dios. Cuando se sigue este amor del que estoy hablando, una ausencia total de egoísmo, un altruismo y una fidelidad total. Cuando hablamos del matrimonio, los votos que tradicionalmente se hacen en la mayoría de las bodas que se celebran, dicen que van a ser fieles en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y la promesa es que en cualquiera de esas situaciones te voy a ser fiel. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas las dicen y les parece muy bonito. Pero ¿saben qué? Que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en lo que está diciendo. Solo es una tradición. Y dicen, ya me casé porque ya lo dije. Pero ¿sabes qué? Que Dios oye lo que dices. Y cuando haces esos votos, la gente te oyó. Y más importante, Dios te oyó. Y haciendo a un lado las reglas y las leyes y todo, si tan solo tuviéramos esa fidelidad y ese amor que prometimos, para bien o para mal, estaríamos agradando a Dios y las cosas funcionarían. ¿Saben? Cuando la gente dice en la riqueza o en la pobreza, están pensando, bueno, es que a lo mejor este tipo o esta mujer se va a hacer muy exitoso o exitosa y me va a ayudar. Estoy esperando. Y muchos no quieren la parte que dice, en la pobreza, la mayoría de la gente cuando se casa empieza desde cero y tiene pocas cosas. Imagínate serle fiel a mi cónyuge aunque me haga más pobre de lo que ahora estoy. Sí, quizás podríamos estar igual que ahora, y lo que de hecho espero es que tenga más éxito en sus negocios o en su trabajo y haya más prosperidad, pero en la pobreza, ¿es más pobre que ahora seguirle siendo fiel, seguirlo amando? En la enfermedad y en la salud, ¿saben? A todos nos gusta la bonita salud, a todos nos gusta sentirnos bien, estar vivos, activos, saludables. Y es fácil hasta servir a la gente y ser amable cuando estás sano. Pero ¿qué tal cuando estás enfermo? ¿O qué tal servir a un enfermo? Estas son palabras fuertes y drásticas las que se hacen en estos votos. Pero Ese es el amor que Dios nos tuvo y ese es el amor que Él espera y desea que tengamos. Y luego la última dice, ¿para bien o para mal? Y en inglés lo dicen, ¿para peor o para mejor? Y saben, todos quisiéramos casarnos con alguien que mejora. Oh, es tan amable y tan lindo, tan linda, y ojalá cada día sea mejor. Y todos queremos que sea mejor nuestro cónyuge. Y sería lo maravilloso, y eso sería una bendición de Dios. Y seguro me voy a quedar con esta persona si mejora. Te apuesto a que sí lo harás. Pero ¿qué tal si empeora? ¿Qué tal si todos esos castillos que habías construido en tu mente se empiezan a derrumbar y empiezas a ver todas las faltas y lunares y pecados y defectos de tu pareja? Al amor no le importa lo que tú puedes hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por ti. El amor es entregarse uno a la otra persona. Entonces, un matrimonio son dos personas que se están uniendo, que están haciendo los compromisos de que no importa en qué te conviertas, no importa lo que me hagas y no importa qué circunstancias enfrentemos, voy a estar contigo. Y mucha gente que se divorcia me ha dicho, bueno, es que mi esposa no cumplió con su parte de los votos, o mi esposo no cumplió con su parte de los votos. ¿Sabes qué? Que eso no importa. A Dios no le importa. Si esa persona no cumplió con sus votos, quiere decir que esa persona empeoró. Pero el verdadero amor dice, yo te voy a amar aunque tú empeores. Porque mi amor no se trata de lo que yo sienta o de lo que tú puedes hacer por mí. El verdadero amor no es así. El amor del mundo sí es así. Pero el verdadero amor, el de Dios y el de los cristianos, es servir y ser fiel y ser leal, sin importar cómo me trates. La Biblia cuenta esta historia del hijo pródigo. Era un joven. Su papá tenía una gran herencia para él y para su hermano. Y este joven le pidió a su papá, dame la herencia, la parte de la herencia que me corresponde. Antes de tiempo, no tuvo paciencia. El papá se la dio y este joven se fue con la herencia. Y dice la Biblia que malgastó su herencia viviendo de una forma perdida. Y se la acabó toda. Ahora, ¿ese papá seguía amando a su hijo? Sí, seguía amando a su hijo. Él amaba a su hijo. Pero el hijo se fue. Y todo el amor que ese papá tenía por su hijo seguía allí en el corazón del padre. Pero ya no podía ayudar al hijo porque ya era lo suficiente mayor para escoger. Tuvo que dejar al hijo escoger y tomar sus decisiones y perderse y sufrir y malgastar el dinero. Precisamente porque lo amaba. Así es el amor de Dios, ¿sabes? Dios nunca te va a obligar a nada. Él te dio el libre albedrío. Él te deja ser malo, te deja ser bueno. Y Él te deja que tomes tus propias decisiones y Él te deja que te pierdas y que malgastes tu vida y que la arruines aún. Porque te ama precisamente y te deja escoger. Porque tienes una voluntad. Él te la concedió. Y Dios en su poder podría obligarte, pero Él te ama tanto que ha decidido no hacerlo. Y así como este papá que tuvo que dejar ir a su hijo, igual Dios te deja ir a tu perdición cuando así lo deseas. Y somos responsables delante de Dios. Este joven se fue, el papá lo dejó ir, pero llegó a este punto cuando ya no pudo ayudar a su hijo. Esa es una situación tremenda de impotencia, cuando ya no puedes hacer nada más por una persona, porque no quiere ser ayudada. Pero el verdadero amor también deja esto, deja que el otro escoja y tome sus decisiones. Y el verdadero amor deja ir, deja soltar a la persona amada también. Entonces el papá ahí estaba, sin poder hacer nada. Por el hijo, esperando al hijo nada más. Y finalmente el hijo terminó cuidando a los cerdos, cuidando cerdos tan hambriento estaba que se le antojaba la comida de los cerdos. Y entonces recapacitó y dijo, volveré a casa de mi padre. ¿Cuántos trabajadores tiene él que comen mucho mejor que yo? Y vuelve a su padre. ¿Y saben qué? El papá estaba parado allí. Yo creo que la figura es así como lo hemos visto en pinturas. El papá esperando a la puerta, asomándose a ver si viene el hijo con los brazos abiertos. Y que lo vio desde lejos. Y corre hacia él. Y lo abraza y le da la bienvenida de nuevo porque el hijo decidió volver a casa. Alguna gente dice, no, es que Dios te ama como seas. Bueno, como ya dije, el amor de Dios no está en duda o en tela de juicio o a prueba. Somos nosotros los que estamos a prueba. El amor de Dios es tan grande que Él está como ese padre esperando con los brazos abiertos a que vuelvas a Él, a que te arrepientas y lo sigas. Y anhela y espera que con ese hijo vuelvas a casa. Pero Él no puede ayudarte hasta que tú no lo decidas. Él deja que tú y yo cometamos errores y tomemos decisiones. Pero cuando el hijo volvió, el padre estaba listo con ese amor. Y de esta forma, de esta misma forma, si tú te vuelves a Dios y lo buscas, Él te estará esperando con los brazos abiertos. ¿Saben? El amor está tan comercializado y influenciado por la cinematografía y por las cosas. Pero aquellos que ya llevan casados muchos años saben que ese romanticismo y esa emoción, aunque sean muy bonitas, no duran por mucho tiempo. El amor es mucho más que una sola emoción. Es una entrega y una devoción tal. Y es por eso que insistimos en que el matrimonio contenga, la boda contenga estos votos que se digan el uno al otro. Y por eso insistimos que el voto sea hasta que la muerte los separe. El mundo tiene sus definiciones del amor y del matrimonio. Pero nosotros reposamos y nos paramos sobre la palabra de Dios. Entonces, conforme entran en esta unión, los hermanos, Brian y Brianna, ellos saben lo que significa esto, saben a lo que entran y lo que enfrentarán, y se están entregando y haciendo una decisión de amarse el uno al otro con devoción y entrega, sin condiciones. Con fidelidad y lealtad hasta que la muerte los separes. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren hacer para agradar a Dios. Porque es lo que espera Dios de ellos y de todos nosotros. Ese es el reino de Dios. Esa es la clase de gente que sí va a entrar al cielo. Si no podemos amarnos aquí y llevarnos bien aquí, ¿cómo creen que en el cielo vamos a poder hacerlo? Entonces, todos hemos cometido errores a lo largo del camino y pecados y faltas, pero la invitación a todos los presentes invitados es a cambiar, a arrepentirse. Fue el primer mensaje que predicó Jesús y otra vez el arrepentimiento es una palabra que ha modificado mucho, pero el arrepentimiento solo significa cambiar, dar media vuelta, deja de hacer lo que haces, deja de amarte a ti mismo y empieza a amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Da media vuelta. Tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Tienes esa oportunidad. Y aquellos que ya nos hemos arrepentido, tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no olvidemos eso, por favor. Muy bien. Pues vamos a dar el tiempo para los votos, que pasen aquí los hermanos, y pues en cuanto al mensaje, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.